Mateo 1:1 en su Biblia. Mateo 1:1, rapidito. Voy a predicar 45 minutos. Así de pie, abra su Biblia. Vamos a leer del versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Raab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat y Josafat a Jorán y Jorán a Usías. Verso 15. Eliú engendró a Eliezer, Eliezer a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo glorificado, 14. Aleluya. Señor, gracias por la palabra, porque tu palabra no vuelve a ti vacía. Ella cumple el propósito por el cual tú la envías en este día, en esta mañana, sobre nosotros y sobre todo aquellos que están conectados con nosotros, en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo dice: si sumamos estas generaciones que acabamos de leer, hasta el Mesías, el Cristo glorificado, da un total de 42 generaciones. Cada nombre en estas 42 generaciones cuenta una historia de un antes y de un después. Recuerda que la historia se dividió antes de Cristo y después. Nuestra vida se dividió antes de Cristo y después de Cristo. ¿Estamos, iglesia? Entonces, toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Entonces, cada nombre aquí en estas generaciones tiene una historia. Algo hicieron para que aparezcan en la historia de Jesucristo, hermano. El antes, ellos, o mejor dicho, antes, cuando me refiero al tiempo, ¿de quiénes eran o pensaban ellos que eran? Me refiero desde Abraham hacia acá, excepto Jesús, obviamente, excepto Jesús. Porque Jesús sí sabía quién era desde antes de la fundación de los siglos. Sin embargo, el antes de ellos podían pensar quiénes eran o pensaba que eran. Y el después, cuando entran, en el plan profético de Dios, entran en el origen del propósito del Dios eterno. Explico, porque sé que todavía usted no me ha comprendido. Todos ellos en su antes pensaban algo de ellos. En el después de ellos, ellos no pensaban lo mismo de ellos mismos. Porque en el origen del propósito eterno de Dios, algo ocurrió. Algo ocurrió. En el Evangelio de Juan, capítulo número 1, y entramos en materia. Evangelio de Juan, capítulo 1. ¿Sabe? Hay un encuentro muy distinto al resto de los discípulos de Jesús. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. En el verso 47. En el verso 47, 1:47. ¿Cuánto lo encontraron? Y tiene que ver cuando Felipe evangeliza o testifica a Natanael acerca de Cristo. No pasa mucho tiempo de la evangelización de Felipe a Natanael acerca del Cristo glorificado, que se da por el Espíritu Santo de Dios un encuentro entre Natanael y Cristo, o entre Cristo y Natanael. De forma que el Señor Jesús, cuando ve a Natanael, Cristo se anticipa a él. Y cuando yo digo, hermano, que este es un encuentro distinto, es porque obviamente lo que la Escritura dice, lo que nos revela, es algo importante. Cuando Jesús, estoy en el 1:47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Jesús respondió: antes que Felipe te llamara a su nombre, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Aleluya. Si hay padres espirituales, tengo que admitirlo, que sí hay padres espirituales. Yo soy un padre espiritual para todos ustedes. El que no quiera aceptarlo, pues ese es su problema. Yo no voy a pelear con eso. Porque muchas veces nosotros ni nuestros padres terrenales aceptamos. Pero tengo que admitirlo, que uno se convierte en padre espiritual. Pero en el origen del propósito, diga conmigo, en el origen del propósito, Dios te ve primero. ¿Estamos? Felipe va donde Natanael y lo evangeliza. Le testifica que han encontrado al autor de la vida, a su nombre. Y Natanael le dice: ¿te creen que de Galilea puede salir algo bueno? Yo no puedo describir a Natanael. A otros sí, pero a él no lo puedo describir. Porque Cristo lo describe perfectamente bien. A su nombre. Y cuando Jesús se encuentra con él, Cristo se anticipa a él, a Natanael, y declara: he aquí un verdadero israelita. La palabra verdadero significa real, Diga conmigo, real. No real. Real es lo que tú tienes en el bolsillo, tu plata. Sino que real. Y si buscamos un sinónimo de real, tenemos que encontrar uno de varios. Y es auténtico. Oh my God. Para que Cristo dijera a un hombre que era verdadero, que es real y que es auténtico, tiene que conocerlo. Prepárate para lo que te voy a soltar con el tema en esta mañana. Lo oculto que hay en ti, solo lo sabe Dios. No lo sabe tu pareja. No lo sabe tu mejor amigo. No lo sabe tu mejor amiga. Porque solo lo oculto puede saberlo el Espíritu de Dios, hermano. Que aún dice la Biblia, escudriña lo profundo de Dios. Agarra eso si puede. ¿De dónde? Le responde Natanael, ¿de dónde me conoces? Esa pregunta de Natanael debemos hacerla nosotros también. Si alguien conoce lo oculto de tu corazón, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, hermano. Sí, Señor. Porque tú no te conoces a ti mismo. Pasan los años, pasan los días, pasan los meses, creces, cambias y no llegas a conocerte. Pero hay uno que sí te conoce y que le dijo a Natanael antes que Felipe hablara contigo, antes que Felipe te testificara de mí, antes que Felipe te evangelizara, ya yo te conocía. Nunca se habían visto, nunca se habían encontrado, pero eso no importa para Dios. Dios no conoce a todos. A su nombre. Lo oculto que hay en nosotros solo lo ve Dios. Cristo viene a un encuentro poderoso, hermano. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El nombre de Natanael significa Dios nos lo ha dado. ¿Qué nos dio Dios? Plata. ¿Oro? ¿Piedras preciosas? No. ¿Qué nos ha dado Dios? A su Hijo. Y si Él nos dio al Hijo, no nos falta nada. Si usted lo cree, gloria a Dios. Y si no lo cree, ese es su problema también, hermano. No falta nada. Dios nos ha dado. El Señor nos dio al Hijo. Ahora, el nombre de Natanael habla de sí mismo. De hecho, nuestro nombre debiera hablar de nosotros mismos. ¿Quién eres antes y quién serás después? Es la pregunta. Jesús le dijo que era un verdadero israelita y que no había engaño. Y obviamente la pregunta de Nael, Rabí, ¿de dónde me conoces? Dios mío. ¿Sabe, iglesia, que el Señor te conoce desde antes que nacieras? ¿Y sabe Dios si eres real o si eres auténtico? Pero yo le tengo noticias para ustedes en esta mañana. Nosotros tenemos una manera de vernos a nosotros mismos. Pero no es así como Dios nos ve. Hello. Lo voy a volver a decir. Nosotros tenemos una manera de vernos a nosotros mismos. Pero no es así como Dios nos ve. Porque yo no puedo ver lo oculto de mí. David un día oró y dijo, Señor, perdona mis pecados que aún no conozco. ¿Alguien ha leído ese texto? ¿Alguien ha leído ese texto? ¿Alguien ha orado así alguna vez? Señor, perdona mis pecados que aún no conozco. David tenía un concepto de sí mismo muy elevado, pero más tenía un concepto de Dios mucho más elevado en grado superlativo, hermano. Tú hágame lo que usted quiera, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermano, eso no es cualquiera que puede decir eso. Hazme lo que tú quieras. Bueno, David, ¿en qué quieres que haga contigo? ¿Te entrego a los hombres o me encargo yo de ti? Señor, no me entregues a los hombres. Encárgate tú de mí. Como dijo Habacuc el viernes, en tu ira, también acuérdate de tu misericordia, Padre. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? Aleluya. Vamos a Jueces 6:12, rapidito. Dije que iba a predicar 45 minutos. Jueces 6:12 y lo deja allí abierto en Jueces 6:12. Pregunto yo, ¿cómo se veía Gedeón a sí mismo? Respuesta. Gedeón se veía a sí mismo como un campesino. ¿Cómo te ves tú a ti mismo? ¿Cómo se veía Gedeón a sí mismo? Gedeón se veía a sí mismo como un campesino. Dios te va a bendecir con esto que te voy a soltar. ¿Qué le dijo Dios a Gedeón de sí mismo? Hey, alguien lo vio más rápido que yo. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está, campesino, 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 escúchame, te tengo noticias, Jehová está contigo. ¿Alguien quiere una palabra en esta mañana? Te digo, Jehová está contigo. ¿Cómo te ves tú en esta mañana? ¿Y qué más le dice el ángel? Estoy en el 12. ¿Cómo le llama? Varón, esforzado y valiente. No guarda ninguna relación con el estado actual de Gedeón. Nada. Ni se le acerca. ¿Qué hacía Gedeón? Esconderse como todo el mundo. A veces copiamos lo que hace la gente. Tiene que venir el Espíritu Santo de Dios a decirnos lo contrario. Porque nos acostumbramos a hacer lo mismo que hace la gente. Aló. Si la gente hace eso, yo también debo hacerlo porque es el sistema. Quiero decirte en esta mañana que para Dios no hay sistema humano. Tú no tienes que hacer lo que hace la gente común. Dios le dice varón esforzado y... ¿Y qué estaba haciendo él? Escondido. Como todo Israel que estaba, ¿qué? Escondido. Porque Dios, iglesia, escúchame en esta mañana, conoce lo oculto que hay en ti. A su nombre. Hasta que tú no descubras eso, seguirá siendo lo mismo. Año de cambio y expansión no tiene que ver con que venga otro y te diga. Año de cambio y expansión tiene que ver contigo mismo. Aló. Tú decides cambiar. Tú decides expandirte. Tú decides que el Espíritu Santo comience a hacer cosas que todavía tú no has comenzado a hacer, hermano. Oh, y todavía la incredulidad. Oh, tú me dices que yo soy esforzado y valiente, pero oh, ¿dónde estás tú? ¿Sabe que el nombre de Gedeón significa destructor? Guerrero poderoso. El que humilla. Pero él se veía como un simple campesino. Quiero decirte en esta mañana, acaba con eso. Que tú te veas como cualquier cosa. Acaba con eso. Porque Dios no te ve así como cualquier cosa. Dios te ve como un guerrero. Dios te ve como una guerrera. Dios te ve como una mujer valiente. Dios te ve como un hombre valiente. Pastor, yo soy como una langosta. No, de veras, así muchos piensan. Porque cuando ven a otro mejor que ellos, entre comillas, se olvidan que el mismo Dios que los levantó a ellos es el mismo Dios que quiere levantarte a ti también, hermano. Es que ellos no pueden hablar de otro Dios. Hay un solo Dios. Hay un solo Señor. Y ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, hermano. Los romanos pusieron en la cruz arriba INRI, que significa rey de los judíos, pero Cristo no era el rey de los judíos. Eso era falso. Cristo es el rey de reyes y el señor de señores, hermano. No es rey de los judíos. ¡Woo! Y por eso que no viene cambio. Por eso que no hay expansión. Dentro de ti hay un poder exponencial, pero tú no lo sabes. ¿Qué sabía Gedeón? Que dentro de él había un poder, un guerrero durmiendo. Permite que Dios te despierte, guerrero. Permite que Dios te despierte, guerrera. Y cuando Dios te dice algo, créalo. No lo dudes, como Deón. Le puso señales, le puso de todo. Pero ya la palabra de Dios había caído. Y donde cae la palabra de Dios, ahí tiene que haber multiplicación y fruto. Y Señor, dejémoslo ahí. ¿Cómo se veía David a sí mismo? ¿Cómo se veía David? David se veía como un simple pastorcito de ovejas. A su nombre. Le tengo palabra para una persona en esta mañana. ¿Cómo veía Dios a David? Dios vio a David en todo tiempo como un rey. ¿Cómo Dios te ve a ti, mujer? ¿Cómo Dios te ve a ti, varón? Es que yo ando trepado en una mula. Es que yo manejo taxi. Es que yo manejo autobús. Es que yo vivo detrás de un escritorio. Es que yo soy el que mejor manejo la computadora en mi oficina. Bueno, sigue así. Y muere así. Jubílate así. Y nunca descubrirás que Dios te ha llamado a ser más que lo que tú piensas de ti mismo. Tú eres un conquistador de reinos, hermano. Tú eres un conquistador de almas. Cuando Dios llama a David a través del profeta Samuel, David estaba en lo que siempre había hecho, cuidando la oveja de su padre Isaí. Pero cuando soltó la palabra el profeta, hasta ahí se acabó. Dios ha soltado palabra a través de mí para esta casa, para esta iglesia. Y muchos no la creen. Y vienen los años y siguen en la misma condición. Y pasan los días y siguen en la misma condición. Usted tiene que decir, esto se acabó. Dentro de mí hay algo oculto que yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Dile al Espíritu Santo que te lo revele. Deja de estar sirviéndole al hombre y comienza a ser tu propio jefe. Deja de estar esperando un cheque de quincena. Ay, pastor, me voy a jubilar con poca plata. Imagínate qué mentalidad, pensando un hombre de 35 años pensando en jubilarse. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Mayor es el que está en ti que el que está afuera. Desafía a Dios. Alguien que me levante la mano esta mañana y te digo, desafía a Dios. Si tú me dices que vas a tener una flota de taxi tuya, alaba la gloria de Jehová, hermano. Pero tienes que ser un conquistador, un guerrero, una guerrera. ¿Sabe? Le dije a una hermana en estos días algo que tal vez aprendí, sí, porque uno tiene que ser humilde, uno no todo lo sabe. Estoy viendo una serie que uno quita lo malo y coge lo bueno. Bíblico, ¿verdad que sí? Quita lo malo y recibe lo bueno. Y en esa serie, a las mujeres de aquel tiempo no se le llamaba sierva, sino que se le llamaba escudera. La palabra escudera no nació aquí en la Biblia. La palabra escudera viene mucho, mucho antes. Y la palabra escudera significa guerrera. Una sierva no es escudera. Una sierva es una esclava. Una escudera es una mujer libre. Es una guerrera. Y aquellas mujeres o aquellos hombres que saben lo que predican y por qué lo dicen y cuando lo dicen con sentido de propiedad. Y nosotros a veces confundimos sierva con escudera. El nivel de la sierva, el nivel de la escudera es arriba. ¿Cuántos recuerdan cuando Jonatán y su escudero iban solitos al campamento de los filisteos? ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Qué le decía Jonatán? Cuando ellos caen tú lo... Cuando ellos caen, ¿tú lo terminas de qué? De rematar. Un escudero, una escudera, es un guerrero, es una guerrera, hermano. Una sierva, es una sierva. No digo que no pueda pasar a una escudera, claro que sí. Un siervo es un siervo, pero un escudero, hay un nivel superior, hermano. Porque una escudera y un escudero siempre andan en riesgos. Y cuando tú dices que tú eres escudero o escudera, tienes que saber que tu vida corre riesgo todos los días de Dios. Porque las primeras flechas y los primeros dardos que va a lanzar el enemigo no son contra tu líder, es contra ti. Porque tú has dicho, yo soy un escudero. Y un escudero es el que va adelante con el escudo a su nombre. ¿Cuántos están aquí? Cambiemos un poquito las ideas y conceptos de lo que es una escudera. Una guerrera. Una persona metida con Dios. Un guerrero, un hombre metido con Dios. Tercero, voy corriendo. Me quedan 15 minutos. ¿Cómo se veía Jacob de sí mismo? Usted lo sabe. ¿Cómo se veía Jacob? Jacob se veía como un hombre falso. Muchas veces nosotros nos encontramos en esa condición de Jacob. Nos vemos como hombres o mujeres falsas. Por lo que vivimos, por lo que hacemos, por lo que vemos en otro. El nombre de Jacob significa el que suplanta. Ahí está. Ahora, vamos al libro de Génesis 35, rapidito. Vaya conmigo toda la iglesia, porque hay algo para ti en esta mañana. El libro de Génesis 35, cuando Dios se le aparece a Jacob en Betel, ¿cómo se veía Jacob? ¿Como un hombre? ¿Cómo se veía Jacob? ¿Como un hombre? Falso, falso pastor. ¿Cómo lo veía Dios? ¿Cómo lo veía Dios? ¿Qué dice el versículo número 11 en su Biblia? Génesis 35:11. También le dijo Dios, recíbelo. Yo soy el Dios, ¿qué? Omnipotente. Mira cómo se le presenta muy pocas veces. Pero aquí le dice, yo soy el Dios, ¿qué? ¿Qué más le dice? Crece. Y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Y reyes saldrán de tus lomos. Pero yo soy un engañador. Yo soy un suplantador. Yo soy un hombre falso. Si tan solo tú lo crees, Dios puede hacer contigo lo que Él se ha propuesto hacer. Un suplantador, un hombre falso. Pero te tengo noticias, mujer. Porque aquí hay mujeres y aquí hay hombres que tienen que salir ya de ese caparazón y de ese estuche. Aquí hay gente con mentalidad de reino y no lo saben. Para que Dios le suelte una palabra a un suplantador, el antes de Jacob se acabó. Allá en el monte de Betel comenzó un Jacob nuevo, hermanos. A su nombre. Una mujer que me levante la mano en esta mañana. Tengo noticias para ustedes, hermano. Oh my God. ¿Qué pensaba Rahab de sí misma? Siervas, escuderas de Dios, de esta casa. ¿Qué pensaba Rahab de sí misma? soy una mujer pecadora. Me acuesto con muchos aquí. Para mí, descalificada. Para ti, descalificada también. No se puede contar con ella. Para Dios, nadie está descalificado. ¿Cómo la vio Dios a ella? En primer lugar, Dios vio a Raab como hija. Pastor, si era una prostituta. Hizo él todas las cosas, ¿verdad? Hizo Dios todas las cosas. ¿Cómo vio Dios a Raab? ¿La vio como hija? Si no la vio como hija, no podía ser heredera. Para que tú puedas heredar de tu padre, tiene que ser hijo o hija. La vio como hija, hermano. Tengo una hija llamada Raab en un lugar llamado Jericó. ¿Y qué tengo que ir a buscar? ¿Dónde estabas tú antes de que Dios tomó el tiempo para irte a buscar a ti y sacarte del lodo cenagoso? ¡Aleluya! La vio como hija. Tú no encuentras usted en ninguna parte. ¿Sabe? Dios la vio a ella como hija. Como una portadora de vida generacional. ¿Aló? ¿Quién fue madre de vos en la genealogía de Cristo? Acaban de leerlo, hermano. Mateo 1. ¿Quién fue la madre de vos en la genealogía de Cristo? Raab. ¿Quién se casó con vos? Quiero decirte esto. Escúchame lo que te voy a decir. Ni el diablo puede decirle a Dios qué haces tú. Y si ni el diablo puede decirle a Dios qué haces tú, ninguno de nosotros puede decirle a Dios qué haces tú. A su nombre, Dios llama al que tiene que llamar en su origen y propósito. A Dios, Raab, ya era hija. Oh, pero bueno, nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿cierto? A su nombre, era descarriada. Jesús le dijo a los discípulos: tengo que traer a otras ovejas que viven en Tocumen, que no son de este redil. Y yo me pregunto, ¿dónde estabas tú? Y yo me pregunto, ¿quién eres tú o quién eras tú antes de él? Diga conmigo, Raab, a los ojos de Dios, diga, era portadora de vida generacional. A su nombre. Aquí hay un programa que se llama Agrégale Generacional. Eso es nuevo por el Espíritu Santo, aquí, en esta casa. Ella está registrada en el libro de oro de Dios. a su nombre.
Jacob está registrado, David está registrado, Gedeón está registrado. Y nosotros también estamos registrados, hermano. Pero la pregunta que yo me hago en esta mañana, ¿qué dices tú de ti mismo? ¿Seguirás pensando como una langosta? ¿Seguirás pensando como dijo uno por ahí, un profeta gusano? Soy un gusano, señor. El mismo. Yo que yo, pastor, yo soy un gusano. A mí cualquiera me... A ti cualquiera no te puede hacer nada. Para que cualquiera te haga algo, tiene que pasar primero por el que te llamó. Tiene que pasar primero porque el que... Por quien sabe que hay oculto dentro de ti. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Crees que Dios te ve como crees de ti mismo? ¿Qué le dio el ángel a Agar? Termino con esto. ¿Qué le dio el ángel a Agar? Vamos para Génesis 16. Y esto es materia de actualidad. Lo que el ángel le dio a Agar. Génesis capítulo 16. Toda la, con la iglesia. Génesis 16. Verso 7. Génesis 16, 7. Siempre encontramos al Señor hallándonos, ¿verdad que sí, hermano? Aló. Siempre encontramos a Dios hallándonos. Y hay mucha gente por ahí que dice que Dios se olvidó, que Dios no hace nada. Y yo veo aquí a Dios buscándonos, encontrándonos, hallándonos. Sea agradecido con Dios en todo tiempo. Porque Dios te halló a ti primero. Tú no lo hallaste a Él. Dios te halló a ti primero, hermano. Quien estaba perdido éramos nosotros, no Él. ¿Qué le dio el ángel a Agar? A ver, ¿estamos en la Biblia? Leo. Y la halló el ángel de ¿quién? De Jehová. Junto a una fuente de agua en el desierto. Junto a la fuente que está en el camino de Sur, o sea, en el desierto del Sur. Y le dijo, ¿qué le dijo? Agar, escudera de Sarai. ¿Qué le dijo? Sierva de, ahí está. ¿De dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Verso 9. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa. ¿Bajo qué? Bajo su mano. Présteme atención acá, termino con esto. El ángel le pregunta a ella, como que si no supiera, ¿de dónde vienes? Acabo, lo leímos, ¿verdad? ¿Creen ustedes que el ángel no sabía de dónde venía ella? El ángel provocó una conversación. Porque el corazón de Agar, que significa errante, estaba lastimado. Con razón o sin razón, el corazón de Agar estaba ¿qué? ¿Estaba qué? Lastimado. Porque su ama la había echado fuera del campamento, hermano. Agar, ¿de dónde vienes? Como que si él no supiera de dónde venía ella. Y dice, ¿y para dónde vas? Esa pregunta nos la hace Dios a todos nosotros, hermano. cuando hemos sido lastimados, cuando perdemos dirección a su nombre, cuando nos desubicamos, cuando tomamos decisiones alocadas como Agar. Quiero decirte que nada se escapa en el origen del propósito de Dios. Nada se escapa. Porque Dios interviene para que sus propósitos se cumplan a su nombre. Y el ángel de Dios fue enviado por el mismo Señor a detener lo que no podía pasar. ¿De dónde vienes y hacia dónde vas? ¿Cuál es tu destino? Hay gente que abandona el camino del Señor. Hay gente que abandona las iglesias. Hay gente que entra y sale todos los días. Y que a veces creen que están haciendo las cosas correctas. Porque alguien te ofendió. Porque alguien te dijo algo. No, señores. Eso no es así. Porque Dios te va a preguntar. ¿De dónde vienes? ¿Y hacia dónde vas? ¿Y qué tú le vas a decir a Dios? ¿O qué le va a decir la gente que anda en esas condiciones a Dios? No le puede decir nada. No, que Juan Valdés me agarró y me dio un montón de cosas. No, que Xiomara Quintero. No, que Luis Montenegro, que se cree no sé qué. Y me voy. Agar estaba en el propósito de Dios. Y Dios le dijo al ángel, deténla, porque yo tengo cosas grandes con el vientre de ella. A su nombre. Agar también es portadora de vida generacional. ¿Alguien está aquí, hermano? Hay niños que no han nacido todavía, que tú no sabes. Oh my God, tu vientre es portadora de vida generacional, hermano. Vendrá un profeta, vendrá un pastor, vendrá un evangelista, vendrá un maestro, vendrá alguien que Dios ya ha destinado. Te digo esto porque me acaba de venir. Juan el Bautista no tuvo elección. Dije que Juan el Bautista no tuvo elección. A él lo eligió Dios. Desde antes que fuera puesto en el vientre de su madre Elizabeth. Él no tuvo elección. Por eso Jesús dijo, como Juan, no se levantará otro como él, hermano. ¿A quién viniste a ver al desierto? ¿De quién me estás hablando? Tú no puedes hablar de Juan. Nadie puede hablar de Juan. Como Juan, no se levantará otro. El molde de Juan solamente está en la oficina de Dios. No hay otro molde para nadie más que Juan. Y si el ángel no detiene a Agar, hermano, no se cumple la palabra. Sí, señores, vamos a leer. Vuélvete a tu señora y ponte sumisa abajo. Oiga, hermano, esto en este tiempo es algo terrible. Una hermanita llena del Espíritu Santo. Una hermanita que ora. Una hermanita que ayuna y alaba a Dios a toda hora. Se ofendió. ¿Dónde quedaron las horas de inversión? ¿Dónde quedaron los ayunos invertidos? ¿Dónde quedó su tiempo con Dios? En un momentito, hermano, se acabó. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros no recibimos eso. La palabra del ángel de Jehová hoy en día no se recibe. Le dice un hermano al otro, pero varón, tú tienes que saber que el pastor te puede llamar la atención. Uno por aquí, otro por allá. Pastor, varón, pero el pastor te puede regañar. Varón, pero el pastor. Anda, habla con el pastor. ¡Ah! El que se cree. Era mi papá. ¡Me voy! Y el diablo en una esquina. ¿El que se cree? Yo le voy a demostrar quién soy yo. Así, nanona. Demuéstrate tú mismo a dónde te puede llevar tu propia ira. No demuéstrame, demuéstrate tú mismo o tú misma a dónde te puede llevar tu propia ira. Tu propia ira te va a llevar a detener el propósito de Dios en tu vida, a atrasar lo que Dios ya había propuesto para ti. Porque cuando el ángel detuvo a Agar, ¡ay! Hermano, ¿qué le dijo el ángel a Agar? Lo que ella no sabía. El verso 8. Léalo conmigo, por favor. Estoy en el 16, ¿no? Y le dije, ángel, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo ¿qué? Bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, por orden de Dios, multiplicaré, aleluya, tu descendencia, que no podrá ser ¿qué? Contada. A causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo profético y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y le describe cómo será el niño. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Le da una descripción a Agar, hermano. ¿Y qué hace Agar? ¿Qué me dice? ¿Qué hizo Agar? ¿Alguien me puede decir? ¡Se fue! ¡Arrancó! Mire, hay gente que aunque Dios baje y le hable, el enojo es mayor que la voz de Dios. ¿Cuánta gente usted no ha ido a visitar? ¿Cuánta consejería usted no le ha dado a muchos hermanos en esta casa? Y hermanos, hoy en día no están. No por falta de visitación, no por falta de consejo, sino por su duro corazón. Regresa y ponte sumisa a los pies de Sarai. ¿Cómo estaba Sarai? ¿Quién me dice? Esperándola con el mazo. ¿Por qué? Porque Agar se había reído de Sarai, porque Sarai no podía tener. Y ella ya, como Abraham había estado con ella, comenzó a burlarse de Sarai. Y Sarai la sacó. ¿Cómo usted cree que Sarai la estaba esperando? Hermano, cuando Dios interviene en el asunto, los palos se caen. Cuando Dios interviene en el asunto, los garrotes se rompen a su nombre. Yo creo y veo a Agar regresando a los pies de su ama Sarai y pidiéndole perdón a su nombre. Porque dentro de ella llevaba una palabrota de parte del ángel de Jehová, hermano. Y le dijo, tú tendrás un hijo, pero yo tendré otro. El tuyo será mayor que el mío, pero Dios no se ha olvidado del mío. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Aleluya. ¿Qué piensas tú de ti mismo? Que no vas a alcanzar, que no vas a conquistar, que no te vas a, que no vas a expandirte. Pero pregúntate, ¿qué piensa Dios de ti? ¿Cómo tú te llamas? ¿Por qué te pusieron Pedro? ¿Por qué te pusieron Silvia? ¿Por qué te pusieron Margarita? ¿Por qué a mí me pusieron Carlos? ¿Sabe que Carlos es nombre de príncipe? ¿Sabía eso? Ah, que los Carlos son inquietos, que los Carlos esto, los Carlos tienen la peor reputación en el mundo latinoamericano. No le pongas Carlos. Ay, ese muchacho, tú no tienes idea. Ponle mejor Tito, o Bertolino, o Mamerto. Solo Dios conoce lo oculto en ti. Te lo he dicho por tercera vez. Pues tú no sabes lo que Dios se ha propuesto hacer contigo. Ahora estás ahí en esa condición. Pero quiero decirte que no será por siempre. No será por siempre. Toma eso como una experiencia para saltar al siguiente nivel que Dios tiene para tu vida. ¿Alguien está aquí, hermano? El aplauso al Señor.